El Cosmonauta, un podcast de ciencia, misterio y ficción. Dirigido y presentado por Ismael Santiago Rubio. Hoy hablamos de ciencia.
Hace unos días la noticia de metano en Marte daba tumbos de aquí para allá, dando mucho de qué hablar, pero ¿qué ha sucedido realmente? El 24 de junio leía la noticia de que el rover Curiosity de la NASA había captado los niveles más altos de metano desde que empezó su misión en el año 2012, sin poder determinar si la fuente era biológica o geológica. 21 partes por 1.000 millones de unidades por volumen. Cada una de esas partes significa que si se toma un volumen de aire en Marte, una 1.000 millonésima parte del volumen de ese aire es metano. ¿La vida microbiana en la Tierra es una fuente importante de metano? ¿Lo será también en Marte? Nos preguntábamos eso cuando saltó esta noticia. Deseábamos, en parte, que se debiera que en Marte hubiera algún tipo de vida subterránea, microbiana, o algo que, aunque no conozcamos, respondiera, rondara a la palabra vida, o a su posibilidad. Pero el metano también se puede crear a través de las interacciones entre las rocas y el agua. Y como en Marte hay rocas y agua, sabemos esto desde hace aproximadamente un año, entonces... Pero nuestro deseo de que alguna especie de vida sea la responsable del metano se desvanece, y el Curiosity no tiene instrumentos que puedan decir cuál o asegurar cuál es la fuente que produce este metano. El equipo del Curiosity ha detectado metano muchas veces a lo largo de su misión. Los documentos anteriores muestran cómo los niveles del fondo del gas parecen aumentar y caer según la temporada. También notaron picos repentinos de metano, pero el equipo científico sabe muy poco sobre la duración de estas captaciones transitorias o por qué son tan diferentes los patrones estacionales. Los científicos de la misión necesitan tiempo para analizar estas pistas, realizar observaciones y colaborar con otros equipos de científicos que también estudian esto. No obstante, un par de días después de esta noticia que inundó al menos mis redes sociales, surgió otra que la contradecía. Decían los titulares, el metano en Marte se desvanece, o ya no hay metano en Marte. ¿Cómo puede ser esto? Tras un experimento del pico de metano durante el fin de semana siguiente, el metano disminuyó considerablemente y se descubrió que el pico de metano en Marte sí era parte del patrón que ya se conocía. Pero esto no soluciona mucho las cosas, no resuelve la gran incógnita en la que me quiero centrar hoy en el Cosmonauta. El misterio del metano en Marte continúa. ¿De dónde surge? Habrá que seguir investigando y midiéndolo. ¿Y por qué es importante el metano de Marte? El planeta rojo tiene algunos ingredientes esenciales para la vida. Hay agua, nitrógeno, moléculas orgánicas y metano, entre otros elementos. Los bombardeos de asteroides en el pasado, hace mucho, mucho tiempo, pudieron haber producido los ingredientes claves para la vida si la atmósfera marciana hubiera sido también rica en hidrógeno. Hace millones y millones de años pudo haberse desarrollado algún tipo de vida, incluso prosperar y evolucionar. Yo no me cierro a eso. Y pudo incluso haber sido un planeta habitable, basándonos en lo que nosotros necesitamos para vivir. Una de las misiones del rover Curiosity era esa, poder afirmar que Marte reunió los ingredientes necesarios para la vida en el pasado. Una atmósfera primitiva, rica en hidrógeno, también podría explicar cómo el planeta se mantuvo habitable después de que su atmósfera se hiciese más fina. El estudio utilizó datos del Curiosity y fue realizado por investigadores del equipo utilizando datos del instrumento SAM, Análisis de Muestras en Marte, del Curiosity. Estos ingredientes claves son nitritos y nitratos, formas fijadoras de nitrógeno que son importantes para el establecimiento y la sostenibilidad de la vida tal y como la conocemos. Y el Curiosity las descubrió en Marte, en muestras del suelo y roca que tomó mientras atravesaba el cráter Gale, el lugar donde se encontraban antiguos lagos y sistemas de aguas subterráneas en el pasado, según nuestros descubrimientos. La atmósfera de Marte está compuesta principalmente por dióxido de carbono, en un 95%, trazas de oxígeno, agua y metano. Ingredientes que, como os digo, si nos basamos en la producción de metano en la Tierra, podría indicar la existencia de alguna forma de vida en Marte en estos momentos. Pero todas estas esperanzas volvían a esfumarse el 1 de julio, cuando una tercera noticia aparecía en mis redes sociales. Decía: no hay metano en Marte, ni lo ha habido en los últimos 350 años. ¿Cómo puede ser? ¿No nos habían contado que llevaban midiéndolo bastante tiempo y que además se conocen sus patrones? Los datos que os he dado provienen de fuentes científicas fiables. Bueno, pues lo que querían con esta última noticia era llamar la atención del público, no decir que no había metano en Marte, aunque lo decían. Ya me entendéis, últimamente la prensa digital funciona así. La pelea por las visitas y los likes en las redes sociales. Querían llamar la atención para contarnos que han descubierto que la mayor fuente de metano que se ha medido en Marte, protagonista en los últimos días, podía ser de origen geológico, descartando que fuera orgánico o apagando la hipótesis y el sueño de haber detectado una prueba o indicios de vida en el planeta rojo. Ya veremos cómo avanza el tema y cómo nos lo cuentan. No sé, personalmente creo que siempre que se trata del tema Marte, no son lo suficientemente claros con nosotros. Sabían mucho antes de comunicarnos lo de la existencia de agua. Al igual que hoy deben conocer cosas que todavía no nos cuentan, seguro. Por eso me parece que con el tema del metano, como con muchos otros, juegan con nosotros. Además de tener pendientes a los medios de comunicación y a los ciudadanos, quizás ese sea su único fin, porque lo que les interesa es conseguir futuras financiaciones. Cambiamos de escenario y nos vamos a Encélado. Un equipo de científicos de la Universidad de Washington acaba de comprobar que Encélado, una de las lunas de Saturno, resulta ser de las más prometedoras en cuanto a la probabilidad de que exista algún tipo de vida en ella o múltiples formas de vida. Pero ¿por qué es de las más prometedoras? La misión Cassini, que hace año y medio acabó con esa especie de suicidio controlado sobre la superficie de Saturno, visitó Encélado por primera vez en el año 2004. Fue un gran avance en el campo de la exploración espacial, ya que en el polo sur de Encélado pudo ver una especie de géiseres de vapor de agua saliendo a propulsión a toda velocidad, disparados hacia el espacio. Esto fue interpretado como que bajo de la superficie debía haber una gran masa de agua, un océano subterráneo. Después de muchas investigaciones enfocadas en averiguar esto y las dimensiones de ese supuesto océano, confirmaron que allí estaba un gran océano bajo la superficie que cubre por completo el satélite. Es global. Otra vez nos encontrábamos agua en otro lugar, fuera de la Tierra. En este caso, en un pequeño mundo que baila alrededor de Saturno. ¿Es el agua un elemento común allí afuera? Yo creo que sí. Por encima de esa agua solo hay una espesa capa de hielo. Sería parecida a la del satélite Europa, otro candidato a albergar vida por sus condiciones favorables. En Encélado, su océano puede llegar en ciertos lugares a los 100 kilómetros de profundidad, mucho más que la de los océanos terrestres. Pero no solo eso, otros estudios también han confirmado que en las profundidades oceánicas existe actividad hidrotermal, chimeneas que expulsan agua muy caliente, al igual que en la Tierra, donde esas chimeneas forman numerosos ecosistemas repletos de vida. En el último de los estudios científicos se demuestra que las concentraciones de dióxido de carbono, hidrógeno y de metano en el océano de Encélado son mucho más altas de lo que se pensaba, y que además el pH de sus aguas es sorprendentemente similar al de la Tierra. Es decir, estamos ante las condiciones ideales para dar sustento a numerosas formas de vida microbiana en un principio. Todas estas características se han determinado estudiando el vapor de estos géiseres. Además, dicho análisis revelaba que las condiciones del agua bajo la corteza de Encélado eran muy similares, como os cuento. Sin embargo, recientemente, los investigadores han descubierto que estábamos cometiendo un error afirmando esto. La propia erupción de los géiseres se encargaba de alterar la química por medio del proceso de separación de gases que se llama fraccionamiento. Este proceso provoca que algunos de esos gases no entren en erupción y se queden atrás. Entonces, las mediciones que hemos hecho en el exterior son inexactas. No habrían captado los gases quedados atrás. Por lo tanto, los géiseres de Encelado no nos muestran exactamente de qué está formado el satélite por dentro. A consecuencia de esto, se hicieron simulaciones informáticas que tuvieran en cuenta esto, y en ellas se reveló que todos los estudios anteriores habían subestimado la presencia de hidrógeno, metano y dióxido de carbono en el océano de Encelado. Como las condiciones de este océano siguen siendo, según nuestros estudios, muy similares a las de la Tierra, a las de las aguas de nuestro planeta, se tienen muchas esperanzas en que pudiera haberse desarrollado algún tipo de vida allí también. Para solucionar esta cuestión ya se han puesto en marcha diferentes misiones a Encélado, incluso con la intención de perforar la superficial capa de hielo para llegar a ese océano tan esperanzador. ¿Encontraremos en un futuro cercano vida en Encélado? Y otro tema del que os quería hablar antes de dar paso a nuestra invitada es el de la libélula que la NASA va a enviar a Titán para buscar la receta de la vida. El jueves 27 de junio, la NASA anunció que en 2026 lanzará un dron de última generación que se posará en Titán, el satélite más grande de Saturno, considerado como la Tierra primitiva, por lo que se espera que aporte información sobre el origen de la vida en la Tierra. El dispositivo volador autónomo es el Dragonfly, que tiene previsto ejecutar el aterrizaje en 2034 y comenzar a enviar información que será recogida por instalaciones espaciales de España, Estados Unidos y Australia. Una vez aterrice el dron, que será de 8 hélices, pasará 2,7 años haciendo vuelos cortos de hasta unos 8 kilómetros alrededor de Titán. Esos vuelos ocurrirán aproximadamente una vez cada día de Titán, claro, que equivalen aproximadamente a 16 días terrestres. El dron podrá volar a una velocidad máxima de 32 km por hora. Con esto se estima que una vez que el dron termine su misión principal, habrá logrado recorrer casi 174 km, que es casi el doble de la distancia que han recorrido todos los rovers de superficie juntos enviados a Marte. ¿Estamos ante la nueva generación de rovers de exploración planetaria? Si el Dragonfly hace bien su trabajo, estoy seguro de que serán drones los que exploren nuestros vecinos más próximos del sistema solar. Durante sus viajes, Dragonfly hará paradas para recolectar muestras de las atractivas regiones de Titán. Su misión terminará cuando alcance un cráter de impacto conocido como Selk, un lugar donde orgánicos y el agua pueden haberse mezclado en el pasado. Se cree que el agua líquida y los materiales orgánicos complejos como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, los componentes básicos para la vida, pueden haber existido juntos durante decenas de miles de años. ¿A que estáis igual de intrigados que yo sobre qué encontraremos en el cráter Selk? Tienen que pasar unos cuantos años aún para saberlo, esperar a que finalice la misión sin contratiempos y que todo vaya según lo previsto. Estaremos pendientes del Dragonfly desde el momento que abandone la Tierra, al igual que de la gran cantidad de misiones similares que se están preparando para explorar el cosmos. A la exploración espacial le esperan unos buenos años de descubrimientos importantes, estoy seguro de ello.
Escucha el cosmonauta.
De estas dos noticias de las que os he hablado y de tantas otras parecidas, misiones que se están llevando a cabo, saco una conclusión. Me asombra cómo de unos pocos años para acá puede haberse extinguido de repente el miedo en la comunidad científica a hablar claramente sobre que estamos buscando vida ahí fuera. Me da la sensación de que ya no somos solo nosotros los que damos por hecho de que debe haber vida, al menos microbiana, en nuestro sistema solar, en algún sitio, sino que también los científicos y la gente que entiende de verdad del tema también lo dan por hecho, si no lo saben ya, claro, y por eso se están llevando a cabo nuevos proyectos para buscarla en más lugares y se habla sin ese miedo al que me refiero. ¿Qué creéis al respecto? Os animo a dejarme vuestra opinión en los comentarios de iVoox. Os quiero presentar a alguien. La entrevista que estáis a punto de escuchar tiene mucho sentido. Ahora mismo descubriréis por qué. Os presento a la escritora María Leiva Guerrero, autora de la novela Las sombras que habito. María, bienvenida al Cosmonauta.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Empecemos la entrevista por el principio. ¿Quién es María Leiva?
Bueno, pues yo soy una ilicitana de 26 añitos, pero que digamos que dentro de muy poco me voy a mudar a Madrid, entonces voy a ser una madrileña más adoptada. Y nací en el 93, soy auxiliar de enfermería, monitora de tiempo libre, ahora estoy estudiando para trabajar con niños pequeños en guarderías. Y digamos que, bueno, mi pasión por las letras y los libros empezó en el instituto, y como no me veía capaz de estudiar ninguna carrera que tuviera relación con ello, porque para mí era más bien hobby por entonces, pues decidí que se quedara en eso. Y cuando cumplí los 9-10 añitos fue cuando me di cuenta de decir, no, esto no es un hobby, esto es algo a lo que me quiero dedicar en un futuro. Entonces, digamos que ahí empezó mi proyecto de escritora, proyecto de curranta en este sentido.
¿Por qué escribes? ¿Y cuándo empiezas a escribir?
Pues digamos que empecé a escribir... A ver, sé que mucha gente empieza por el mismo tópico de... Yo escribía en blog, escribía la plataforma que todo el mundo conoce como Wattpad. Pero yo empecé a escribir en foros de rol. O sea, foros de rol en los que mucha gente dirá, ¿eso qué es? Es una plataforma en la que tú creas tu personaje, tu ficha, ya sea un chico o una chica, y empiezas a escribir como si fueras ese personaje. Entonces yo empecé en los de Harry Potter y en los de Crepúsculo, que era pues para adolescentes, con las hormonas revolucionadas y esta es la imaginación. Y ahí fue cuando ya empecé a darme cuenta de que me gustaba escribir, que me gustaba crear personajes, que me gustaba crear historias. Y lo hacía tanto como terapia, vía de escape, distracción, pero al mismo tiempo me apasionaba. Entonces digamos que fue un poco mezcla de todo y de darme cuenta de que si a mí me gustaba leer unos libros, también me gustaba transmitir a otras personas lo que yo escribía. Y a partir de ahí pues me aventuré a escribir pequeños relatos tanto para mí como para blogs. Luego en la plataforma de WhatsApp también me animaba a subir pequeñitos relatos, pero no fue hasta los 22 cuando empecé a escribir esta historia y quise hacerlo más en serio y acabarla en condiciones, básicamente.
¿Ha sido la única historia que se ha publicado?
Publicada con editorial, sí. Tengo muchas historias que están aparcadas en proceso de ver si se puede salir a la luz o no. Pero esta es la primera parte, va a ser una biología. Y la primera parte es lo que yo consigo que salga en tiendas físicas, en páginas web, en digital.
Enseguida hablaremos de tu novela, pero antes cuéntanos quiénes son tus autores o autoras preferidos.
Tengo tanto autores españoles que han sido para mí fuentes de inspiración desde los 5 añitos hasta día de hoy, que son Laura Gallego, Carlos Ruiz Zafón, Elvira Lindo. Yo crecí con los libros de Harry Potter, iba a decir, Manolita Gafota. Y esta mujer supuso un cambio muy fuerte en mi vida. O sea, fue un plus, hizo algún clic en mi cerebro que dijo, ostras, me gustan las historias de humor, pero también me gusta la fantasía, y fueron mi punto de inicio. Y luego ya, pues, los que para mí son lo más de lo más son Stephen King, John Berdo, J.K. Rowling, la autora de Cazadores de Sombras, se llama Cassandra Clare. Todos estos autores para mí pues son fuente de inspiración y más allá. De hecho, el que más para mí ha influido muchísimo es Patrick Rothfuss, el autor del Nombre del Viento, que si no conocéis el libro, pues estáis tardando en hincarle el diente, porque es una maravilla de la literatura actual, es una pasada.
Sí, doy fe, de la literatura fantástica que he leído, que tampoco es mucha, a mí también me encantó. Creo que es de lo mejorcito que por lo menos yo me he encontrado. ¿Qué te inspira, de aparte de estos autores que nos has citado, del mundo real, de nuestro alrededor, de la vida cotidiana, a la hora de ponerte a escribir?
Pues la verdad que influyen desde las más pequeñitas tonterías que te puedas encontrar, a como irte a la biblioteca y ver a una persona con un libro en las manos, y ahí ya se te pueden ocurrir 20.000 cosas que escribir, como estar escuchando, a mí, escuchar la banda sonora de una película, de una serie, un programa de televisión, un capítulo de una serie. A mí eso son factores que a mí me influyen muchísimo y me inspiran a la hora de escribir. O sea, yo creo que muy poca gente lo valora o se da cuenta, pero es que hasta a la hora de ir a hacer la compra o irse de viaje o como si es ir a comprar el pan, siempre tengo la mente activa y siempre estoy maquinando algo en la cabeza como para sacarlo a papel. Y son excusas que yo saco, decir, bueno, pues esta rutina la vas a convertir en una historia y le vas a dar una vuelta para que el lector vea lo retorcido que puede ser las cosas o no. Influye muchas cosas.
¿Sobre qué escribes o qué te gusta escribir?
Pues mi mayor fuente es el thriller. Me gusta mucho las historias con muchísima acción, con un suspense que te mantenga enganchado todas las páginas. Pero sobre todo lo que más me gusta es la novela negra. Siempre fue una de mis espinitas clavadas de no haberlo intentado, y ahora estoy, digamos, trabajando en otro proyecto en eso, y me está saliendo bastante, bastante bien, gracias a otros consejos de otros autores y de escritores que para mí son ídolos. Y la fantasía. Lo que pasa es que la fantasía me da muchísimo respeto y lo voy a dejar un poquito aparcado porque no veo que sea el momento de escribir esta temática. No me veo estando al 100%, entonces sé que lo voy a hacer en un futuro, pero ahora mismo me centro en el thriller y en la novela negra.
Pasemos ahora ya a hablar de tu novela. ¿De qué trata la historia que narras?
Bueno, pues la historia empieza hablando de Gwendolyn, nuestra protagonista, tiene 16 años y está de viaje de vacaciones con su padre, su madre y su hermana pequeña. Y en un momento del viaje aparece un hombre y asesina a su familia sin respuesta, sin motivo, e intenta darle caza a ella. Juega un poco con ella, intenta asesinarla, pero en el último momento se arrepiente y la deja tirada en un callejón. Y la historia realmente empieza cuando ella acaba internada en el psiquiátrico después de dicho ataque, y nadie parece creerla. Todo el mundo le dice que ha sido un ataque de un animal, que es imposible que una persona haya hecho semejante crimen y que está loca, básicamente. Entonces su idea es intentar salir de ese psiquiátrico, descubrir quién ha sido el asesino de su familia, porque ella le dejó con vida, porque nadie la cree o parece no creerla o la tratan como loca. Entonces es encajar todas las piezas, vengar la muerte de su familia de cierta manera y averiguar eso, quién fue el asesino.
¿Qué tipo de novela es? ¿Juvenil, para todos los públicos, más enfocada para un público adulto por posibles escenas que puedan aparecer en esa trama que cuentas? ¿Para qué tipo de público es?
Yo me he enfocado más bien a lo juvenil. O sea, parece una novela bastante fuerte, pero es juvenil. Sí que es cierto que hay gente de 30, 40, 50 años que lo está leyendo y les está gustando mucho, porque no dejo de meter ese suspense, esa acción, esas escenas bastante duras. Pero no deja de ser juvenil porque mi protagonista es un adolescente. Entonces no puedo escribir algo el triple de fuerte para una persona de su edad. Entonces me enfoco su punto de vista, su situación, cómo lo vive, cómo lo sobrelleva, conforme va descubriendo todo, pero al mismo tiempo tiene esos toques de una persona adulta. Entonces está pensado tanto para una persona de 16, 17, 18 años, incluso de 15, como para una de 50 o 60, si me aventuro.
¿El interesado o la interesada dónde puede hacerse con tu libro?
Pues mira, ahora mismo en plataformas digitales de Amazon y la Casa del Libro. En papel también lo pueden conseguir, la misma plataforma de la Casa del Libro y Amazon, de la editorial Libros Indie. Hago pedidos personales, poco a poco se va distribuyendo en librerías, vamos, que poco a poco, de manera nacional e internacional, se está ganando el huequito, tanto la editorial como la novela en sí.
Pasemos ahora a hablar, me comentaste hace unos días que estuviste firmando en la Feria del Libro, cuéntanos cómo fue esa experiencia.
Pues sinceramente fue una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida. O sea, después de tantos y tantos años soñando con algo así y yendo a otros autores que a ti te gustan y que admiras, y llegas allí, visualizas el Parque del Retiro y lo ves tan grande, incluso el doble de lo que es, lleno de tantas casetas y tantos autores y tanta gente esperando a que les firmen, y es una pasada. O sea, tanto trabajo, esfuerzo y empeño merece la pena, desde luego con una recompensa tan gratificante como esa. Y bueno, tuve la oportunidad de repetir experiencia esa semana dos veces, y puedo decir, ahora sí que puedo decir confirmado que tengo una plaza asegurada en la misma caseta en la que he estado este año para firmar el año que viene. Pero la verdad que todo autor que tenga la oportunidad, recomiendo muchísimo que lo disfruten, porque es que ver la ilusión de la gente, tanto conocida como desconocida, ver esas personas que te quieren hacer una foto, que si se te quedan mirando cómo firmas el libro, que se quedan a hablar contigo, ya sean 10, 15, 20 minutos, es una maravilla, la verdad. Yo, en mi opinión, todo autor que tenga la oportunidad, aunque les pueda los nervios o le pueda el miedo o el madre mía, ¿cómo va a ser esto?, que aprovechen, porque de verdad es que esto al menos una vez en la vida se tiene que vivir.
Te felicito por haber vivido esa experiencia y ojalá pronto pueda contar que yo también he estado en la Feria del Libro. Yo todavía no he tenido ese privilegio.
Ya verás cómo van a tener la suerte de tenerte. Ya verás
cómo. ojalá tus palabras se hagan realidad. Ha llegado el momento de desvelar algo. Por eso yo decía al principio de esta entrevista que tenía mucho sentido. Me consta que eres una chica de muchos proyectos y ahora mismo te estás embarcando uno nuevo ahora en El Cosmonauta. Cuéntanoslo tú.
Bueno, pues si podemos hacer un redoble de tambores. Bueno, pues voy a empezar a colaborar en este programa, que es una cosa que me hace muchísima, muchísima ilusión. Y de hecho tengo un montón de cosas ya preparaditas y en mente. Porque aparte de hablar sobre libros y editoriales y que me hace mucha ilusión recomendar pues otros autores, sobre todo españoles que están empezando ahora y se merecen la oportunidad, también voy a hablar de series y pelis, que son dos de mis pasiones en la vida. Y además, no solamente voy a venir a hablar de series como cualquier otro, recomendaciones, sino que ya tengo programadas pues entrevistas a actores de doblaje. No puedo decir aún el nombre porque quiero mantener un poco la sorpresa.
Casi siempre las colaboraciones creo que irán al final de cada programa. A veces tendrán relación con el tema que toquemos antes, a veces no. A veces realizarás tú sola esa colaboración, a veces participaremos los dos. Poco a poco iremos viendo cómo sale este proyecto, dándole forma. Lo que quería era, creía que era buen momento para añadir algún elemento más al programa. Quería hacer este tipo de sección y tengo que contar que María Leiva va a ser la responsable de llevarla a cabo, porque un día me encontré un tuit en el que se le veían muchas ganas de empezar un proyecto tipo podcast. Yo no la conocía de nada, puedes dar fe de ello, y la ilusión que transmitía en ese tuit fue la que me impulsó a proponérselo, y ella encantada enseguida dijo que sí, tuvo poco que pensarse. Y este es el comienzo de esta idea, que no sé dónde nos llevará, pero seguro que algo bueno saldrá de aquí.
Hombre, eso seguro. Ya es como suelo decir la letra de qué pasará, qué misterio habrá. Pero yo estoy como una enana de 5 añitos o peor. Puede que incluso peor de Jolín, porque me hace muchísima ilusión y me encanta hablar de libros, me encanta hablar de series, me encanta hablar de pelis. Yo súper encantada. Y en cuestión de libros, es que yo creo que puedo aportar muchísimas cosas con compañeros, con otros combis editoriales, tanto de autoedición como de edición tradicional, y yo creo que podemos dar mucho.
En realidad el Cosmonauta no va a cambiar nada, va a seguir siendo el mismo programa. Esto se trata de añadir una sección, como os cuento, y también servirá para aquellos que me cuentan que cada programa, cada podcast se le hace corto, pues también añadirá esa extensión. Y si cambia algo, es que intentaré, siempre lo digo, pero luego se me hace cuesta arriba. El ritmo de mi día a día, de mi vida cotidiana, me impide hacer más programas como me pedís, que pase menos tiempo entre ellos. Os vuelvo a decir que volveré a intentarlo, a ver si María también me tira de esa cuerda y me convence y hacemos... que los programas no tarden tanto uno entre otro. Cuéntanos, María, porque también tendrás otros proyectos en mente o iniciándose.
Pues la verdad que tengo unos cuantos y sumando, pero bueno, yo lo voy llevando bien, sin presiones. Porque también, mira, estoy trabajando en la segunda parte de mi novela. Estoy currando en un relato que es bastante, bastante extenso para otro libro que se va a publicar. Y de hecho saldrá a la venta a partir de septiembre, pero no puedo decir nada más porque está todo muy, muy, muy en secreto y muy... No puedes decir nada más porque esto no puede salir de aquí de momento. Si no, a mí me pegan y no...
No queremos que tengas represalias. Y hablando de tus otras pasiones, las series, el cine, ¿qué series has disfrutado más? ¿Te han mantenido más pegada a la pantalla? ¿Qué películas? ¿Qué es lo que has visto recientemente? Cuéntanos de todo esto un poco.
Pues de series, ahora mismo de la que más puedo hablar y de la que más me puedo emocionar hablando es Stranger Things. Stranger Things, yo creo que todo el mundo conoce esta serie y si no lo ha hecho, es que vives en el búnker o en Narnia o... Es una serie que yo sé que está hecha o para que tú la odies o la ames muy fuerte. Pero es que lo tiene todo. Para mí esta serie lo tiene todo, porque es la banda sonora, la ambientación, los personajes, la fotografía y la trama en sí. O sea, me recuerda muchísimo, y de hecho lo hacen aposta, a otras películas como Alien, Los Goonies, E.T., todas estas pelis. Entonces la estás viendo y dices... que yo he crecido viendo estas películas y pillas las referencias y estás ahí cazando cualquier gazapo que salga por ahí y para mí está ahora mismo lo más alto de toda la serie. Black Mirror es una serie de la que voy a hablar muchísimo porque sobre todo actualmente da mucho, mucho, mucho jugo, teniendo en cuenta de hasta qué punto estamos llegando con las tecnologías y las redes sociales y demás. Y hay muchísimas cosas de las que hablar. O sea, es perturbadora y al mismo tiempo demasiado, demasiado realista, a tal punto de que da miedo.
Pues hablando de Black Mirror, te pongo el primer deberes. Cuando nos hables en el próximo programa de lo que traigas preparado, deja un huequito y háblanos de la diferencia que has notado entre las temporadas que teníamos ya a esta nueva temporada, que creo que son 3 capítulos o 4 solo, que la gente ha notado un cambio. Pues no quiero que me digas nada ahora, pero cuéntanos qué te parece ese cambio que ha dado la serie, ¿vale? En el próximo programa, entre otras muchas cosas más. Y llegamos casi al final del programa. Como ya os he adelantado, todo esto formará parte de una nueva sección en El Cosmonauta, realizada por María Leiva, que todavía no tiene nombre. Más deberes para ti. Me tendrás que decir pronto el nombre. Tampoco tiene música, pero descubriréis la cabecera de su sección en el próximo programa. Y María, solo me queda decirte que un placer tenerte en el equipo y entrevistarte hoy. Espero... Sí, sí, no. Espero que los oyentes se lo pasen bien contigo y con nosotros, porque al final es de eso se trata, que nosotros también disfrutemos de lo que hacemos.
Por invitarme, por animarme a participar y formar parte de esto, porque yo te digo, estoy como una niña pequeña, con un juguete nuevo y con muchísimas, muchísimas ganas de currar a tope y darlo todo. Y que seguro que me lo voy a pasar, pero pipa, no, lo siguiente.
Bueno, vamos a ver cómo sale este experimento, todo esto. Un saludo, María, y hasta el próximo programa. Para terminar, os recuerdo que estamos en Twitter, en @exiliado/futuro, en Facebook, en la página por nombre Ismael Santiago Rubio _escritor. Al mismo tiempo que os animo también a comentar en iVoox para darle la bienvenida a María Leiva. Estoy también en el correo ismaelsr1@hotmail.com. Allí podéis contarme cualquier cosa, un caso, una historia o transmitirme alguna idea o tema para el programa. Un saludo a todos, gracias por escuchar, por manteneros al otro lado. Os recuerdo que se acaba de publicar en Amazon mi nueva novela titulada In Memoriam. Espero en un programa o dos dedicarle un espacio para presentárosla como es debido. Un saludo, amigos.
Si te gusta el programa, suscríbete y no te pierdas los siguientes. El programa de hoy ha llegado a su fin. Escucha y descarga todos los podcasts del Cosmonauta en iVoox.